मैं तो तेरे प्यार में दीवाना हो गया, मैं तो तेरे प्यार में दीवाना हो गया। आ, 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 आ,
¿Qué tal estáis, amigas, amigos? Bienvenidos. Aquí comienza una semana más este programa, La Casa de la Palabra, y aquí nos escucháis en las sintonías de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Son las 21:08 y os anuncio que la temática que vamos a tener esta noche, bueno, va a ser más bien marina. Diferentes temas, pero todos relacionados con la mar. Estaremos hasta las, desde ahora, que son las 21:08, pues eso, hasta las 10 menos cuarto de la noche, debido a que luego estarán nuestros compañeros de deporte para comenzar la retransmisión del partido de fútbol Real Sociedad Granada. Y en este intervalo, en estos minutos, pues vamos a estar para empezar con el historiador Ander Permanyer Ugartemendia. Realizó una tesis doctoral sobre la participación española en el comercio del opio en el siglo XIX. La investigación le llevó a descubrir los diarios de Manuel de Agote. Manuel de Agote y Buenochea, nacido en Getaria en el año 1755. En 1767 fue destinado a Cantón y Macao como primer representante de la Real Compañía de Filipinas en China. Redactó entre el año 1769 y 1798 una serie de diarios, y estos escritos han sido estudiados por Ander Permanyer. Pues hablaremos con Ander Permanyer de este navegante, también geógrafo y aventurero vasco perdido en el tiempo. Lo ha recuperado y nos contará un poco su historia y también la historia de la Real Compañía de Filipinas. Después haremos una conexión con Gorka Ocio. Gorka Ocio, que es periodista, observador científico en barcos pesqueros, ahora mismo se encuentra a bordo de un atunero vasco cerquero tropical. Está en una campaña que lleva ya 5 meses en la mar, desde entonces no ha regresado, y nos hablará un poquito de cómo es la vida en la mar de un atunero, y sobre todo pues en las zonas que están faenando. Por ejemplo, en la zona entre Luanda, la capital de Angola, y la desembocadura del río Congo, parece ser que hay un montón de plataformas de petróleo y barcos que extraen petróleo con grandes torretas, que a las noches pues el cielo se convierte en naranja, desaparecen las estrellas, y bueno, debe ser todo un espectáculo que Gorka Ocio esperemos que nos lo transmita a lo largo del programa de esta noche. Quizá al final tengamos una sorpresa, pero bueno, esto lo dejamos así como sorpresa. Para empezar vamos con nuestra sección de todos los lunes dedicada a la mar, a golpes de ola.
El influjo del mar. Relatos marinos.
En la Casa de la Palabra. A golpes de ola.
En A Golpes de Ola nos vamos a acercar a esos marinos de finales del siglo XVIII que navegaban por Asia y en concreto se dirigían a los puertos de Cantón y de Macao. Había una importante compañía, la Real Compañía de Filipinas en China. De esto ha estudiado nuestro invitado, el historiador Ander Permanyer Ugartemendia. Está interesado básicamente en la historia de China y él es profesor de la Universidad Abierta de Cataluña. Ander, ¿qué tal estás? Buenas noches.
Hola, muy bien, buenas noches.
Bien, Ander, que tienes mucha relación con Donosti. Bueno, tu madre es donostiarra.
Eso mismo, así es.
Sí, y además la historia de la Real Compañía de Filipinas en China la has descubierto en parte en el Museo Marítimo de Donosti, en Nietzsche's Memoria.
En el Museo Naval, sí.
Sí, en el Museo Naval, en Uchi Museo A, y en Nietzsche's Memoria, en el último número de Nietzsche's Memoria, que es una revista de investigaciones marinas, pues aparece un reportaje justamente, bueno, un trabajo justamente sobre los diarios de Manuel de Agote. ¿Quién era Manuel de Agote?
Bueno, era un viajero y comerciante. De hecho, tiene dos facetas. Digamos que él parte de su Getaria natal, creo que era en 1779, y entonces está unos cuantos años viajando a bordo de varios barcos que pertenecen a dos compañías comerciales, y una de ellas, la segunda, la Real Compañía de Filipinas. Y desde 1787 lo vemos instalado en Cantón, donde ejercerá de representante de la Compañía de Filipinas, de factor, se solían llamar factorías estas agencias, hasta 1796. Y entonces todas sus experiencias, tanto en sus viajes como en China, las deja reflejadas en unos diarios que son los que se conservan en el Museo Naval. Y yo básicamente me he interesado sobre todo por su por su vertiente asiática, su estancia en China, porque está directamente relacionado con mis intereses, mis temas de investigación.
Sí, porque tu tesis doctoral fue sobre el opio, ¿no?
Sí,
el comercio
bueno,
del opio.
De hecho, debo matizar una cosa, que es que no la he terminado aún, estoy en ello.
Ah, vale,
de hecho,
vale.
Estoy justo ahora acabando en la recta final, espero leerla antes de que acabe el año. Y efectivamente va sobre la participación española en el comercio del opio, en la que la Real Compañía Filipina tuvo bastante que ver. O sea, digamos, no es que la compañía propiamente dicha traficara con el opio, pero sus empleados, a nivel personal, en sus negocios privados, sí que participaron de este comercio.
¿Cómo era esta factoría de la, cómo era la factoría de la Real Compañía de Filipinas en Cantón? ¿Cómo se creó y cuál era su labor?
Bueno, básicamente se dedicaban a gestión. Se creó en 1787, precisamente la crea Manuel Dagote, y se dedicaban, pues eso, a recibir los cargamentos y a gestionar, a recibir cargamentos y además a contratar con los comerciantes del interior, con los representantes del comercio chino, nombrados por el propio gobierno chino, los llamados janistas o... Y entonces, pues eso, hacían una labor puramente de comerciantes, pero al mismo tiempo, y en esto eran una compañía, del mismo modo que una compañía monopolística o de tipo privilegiado, como podía ser, por ejemplo, la East India Company, la compañía británica de las Indias Orientales, la holandesa, la francesa, etcétera, también este tipo de compañías ejercían ciertas labores diplomáticas y políticas. O sea, eran... Las monarquías europeas daban, digamos, un monopolio a estas compañías para ejercer el comercio en contextos alejados, especialmente en Asia, y a cambio obtenían, pues, prerrogativas políticas y ejercían eso, pues, una cierta representación diplomática en contextos lejanos. Y por lo tanto, en los diarios de Agote se puede ver tanto esta labor comercial como su labor, digámosle, diplomática, política e imperial.
Manuel Dagote, que bueno, que ya dices que estuvo en la creación de la Real Compañía de Filipinas, pero también estuvo por ahí Francisco Cabarrús, ¿no? Un personaje de Bayona que propuso reconducir los activos de la extinguida Compañía Guipuzcoana de Caracas.
Bueno, de hecho, Cabarrús fue, digamos, el fundador de la Compañía de Filipinas, y lo que hace es eso, pues como tú bien has dicho, la Compañía de Caracas, que se había fundado a principios del siglo XVIII, debe extinguirse pues precisamente porque se abre el comercio de Venezuela, y entonces digamos que todo este capital se reinvierte en una compañía nueva creación en 1785, y eso explica además que muchos de los cargos y de los empleados de la Real Compañía de Filipinas procedan de Guipúzcoa y del País Vasco en general. Yo en realidad puedo decir que entre un 80 y 90% de los comerciantes con los que me he encontrado traficando posteriormente con opio son de origen vasco.
¿Cuál era el interés de los mercados europeos por los productos chinos? Bueno, aparte del opio, no sé si sería más importante la seda, la loza... O...
Sí, a ver, básicamente el interés en un origen, desde que se articula el comercio europeo, siempre había sido la seda y la loza, la porcelana. Entonces, con el tiempo, sobre todo a partir del siglo XVIII, se empieza a poner de moda el té. En el norte de Europa, en Inglaterra sobre todo, hay un boom del té en Inglaterra, también al norte de Francia y en los países escandinavos y en Holanda. Luego, en cambio, el opio, eso igual también debo matizarlo. El opio no era un producto propiamente chino, sino que se producía en la India. Y además fueron los propios británicos los que se encargaron en gestionar su producción y su distribución para China, precisamente, bueno, para otros lugares de Asia también, pero para China.
¿Estaba permitido el opio por aquel entonces?
No, era un comercio de contrabando. Por eso, precisamente, las propias compañías no traficaban directamente en él, porque al ser representantes de las monarquías no podían infringir las leyes del Imperio Chino. Entonces, lo que hacen muchas veces es usar como canales paralelos cercanos a estas propias compañías, pero no, digamos, que no aparecieran sus nombres en su implicación. Por ejemplo, lo que hace la East India Company, que es la que produce el opio en la India, es Ella lo produce en la India, que de hecho era, digamos, la que gobernaba la colonia india. Entonces, luego vendía ese opio en unas subastas en Calcuta a terceros que luego se encargaban, eran los comerciantes privados británicos, que se encargaban en llevar ese opio a China y venderlo. Entonces, también cuando los españoles entran, que es algo posterior a la época de Agote, pues también lo hacen los propios empleados, pero no en tanto que miembros de la compañía filipinas, sino fundan sus propias compañías privadas al mismo tiempo y ahí sí que participan en el comercio del opio. Pero bueno, todo esto se desarrolla algo posteriormente al tiempo de Agote, lo de la participación española. Yo aquí ya me estoy yendo para mi tema actual, que está en la tesis.
El comercio del opio.
Sí, bien. Pero bueno, Agote habla de él también.
Uh-huh. Bien, bueno, pues los productos eran la seda, la loza, el té, el opio. ¿Y cuál era, al contrario, el interés de los chinos para recibir esos galeones españoles en otras partes de
la
Europa?
La plata, básicamente la plata. Es que, digamos que el imperio español, el imperio americano, era el máximo productor de plata mundial y de hecho China llegó a ser la máxima acumuladora de esta plata, una de las máximas acumuladoras. Luego también hay discrepancias entre historiadores, pero gran parte de la plata que se producía en el Imperio Español acababa en China, bien habiendo pasado por los mercados europeos anteriormente, que lo llevaban entonces estas compañías privilegiadas al puerto de Cantón, o bien por el llamado galeón de Manila, por el que era un galeón anual, por el que la plata del imperio, o sea, se mandaban unos cargamentos de plata a Filipinas para financiar su administración, pero también para intercambiar pues por los productos chinos que llegaban a Manila. Y entonces esa plata luego acababa llegando a China.
Además de la plata, también estaba el negocio de las pieles, sobre todo de las pieles de Norteamérica.
Efectivamente, y de hecho es importante mencionarlo porque está al inicio del establecimiento de la factoría en Cantón de la Real Compañía de Filipinas, está el comercio de las pieles, que además finalmente no prosperará, pero en el momento en el que se establece la factoría, la representación de la Compañía de Filipinas en China, digamos que las pieles eran un comercio que prometía mucho, pero que luego no acabó evolucionando. Entonces, tenían este interés estratégico porque suponía el control de las rutas comerciales transpacíficas de las que China era el extremo más importante.
¿Qué tipo de pieles y de dónde procedían estas pieles?
Eran sobre todo pues de nutria, de foca, y procedían de las costas de Norteamérica, de las costas pacíficas, aunque también hubo proyectos de sacar de las costas de América del Sur, de Chile sobre todo.
¿Cómo era China en la época de Manuel de Agote?
Pues, buena pregunta. Un imperio enorme, gobernado por la dinastía Manchú de los Qing, que, bueno, dentro de su territorio tenían varios reinos distintos, aparte de China, pues tenían Mongolia, había Tíbet también, todo lo que es el actual Xinjiang. Entonces, había sido hasta, digamos, mediados, hasta el segundo tercio del siglo XVIII, China era una potencia muy importante, con un comercio y una producción manufacturera envidiables. Lo que pasa es que justo a finales del siglo XVIII, justo cuando empieza a llegar Agote, empiezan a tambalearse las bases del imperio chino. Y uno de los síntomas del que se queja más en sus diarios es la corrupción funcionarial, pero que bueno, que luego esta corrupción tenía unas bases concretas, era un reflejo también de una polarización de la sociedad fruto de problemas económicos del país, pero Agote simplemente habla de la corrupción como ejemplo de atraso chino, tiranía y despotismo oriental.
¿Cuál era la importancia de los puertos de Macao, enclave portugués, y de Cantón, que son los puertos en los que se comerciaba, ¿no?, con la factoría de la Real Compañía de Filipinas?
Sí.
¿Son los puertos que llegaban allí sus
sí,
barcos?
Sí, a ver, sobre todo Macao, para empezar, era un enclave portugués que había sido cedido hacia 1550 a los portugueses, que era un territorio de soberanía compartida entre China y Portugal, o sea, había jurisdicción china también. Y luego Cantón, su importancia radica en que era el único puerto desde finales del siglo XVII, era el único puerto en el que el imperio chino permitía el comercio con los extranjeros. De hecho, había un sistema que regulaba todo el comercio exterior de China. Pues había un puerto en el que llegaban los circuitos de Japón y Corea, otro de... Bueno, digamos que cada puerto absorbía un circuito concreto, y Cantón absorbía el europeo, digamos, el europeo y el de los mares occidentales, el de la India, sudeste asiático, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? La importancia histórica del comercio Cantón radica en que fue a partir de allí que empezó a articularse las relaciones de China con Europa, y a partir o sea, y además esta presencia europea en Cantón estaba regulada por un sistema muy estricto de unas normas de conducta que se pretendía controlar digamos, los movimientos de los extranjeros, y esto fue acumulando una serie de agravios que acabó evolucionando hasta las guerras del opio en el siglo XIX, las agresiones imperialistas de Gran Bretaña y el resto de potencias europeas, etcétera. Pues este comercio de Cantón es como el germen donde se inicia todo, o sea, es en todas las asignaturas en las que se habla de la historia de China en el siglo XIX, empieza siempre en Cantón y su comercio.
Por la importancia que tenían estos puertos por aquel entonces. Tenía que ser un trasiego tremendo.
¿Cómo?
Que tenía que ser un trasiego, ¿no? De aquí para allá, de barcos y de comercios y de...
Sí.
Y de tramas de todo tipo. Bien, pues el personaje al cual estamos tratando, Manuel de Agote, Bonachea, nacido en Guetaria en el año 1755, también tenía como familiar a Domingo de Bonachea. Eran primos hermanos.
Efectivamente. Sí, y además digamos que fue el que descubrió Tahití. La verdad es que también esta es una historia que tampoco conozco excesivamente, pero sí. Él, digamos que forma parte también de programas de exploración de la monarquía borbónica, de exploración del Pacífico. Pues Tahití, la Isla de Pascua, ahora no recuerdo, que hay varios programas de conocimiento, de corte ilustrado. Y Domingo Bonachea pues formaba parte también de estas maniobras de la monarquía borbónica.
Sí, Domingo de Bonachea, junto con su primo Manuel de Agote y Bonachea, ambos, bueno, de ahí de Guetaria, bueno, pues resulta que fueron esos navegantes, pero en el caso también de Manuel de Agote, pues muy viajero, observador erudito, geógrafo de mentalidad ilustrada, porque no solo se quedó aquí en la Real Compañía de Filipinas, sino que luego también tuvo sus muchas aventuras por el Pacífico.
Bueno, las tuvo antes. Primero estuvo viajando y luego ya se estableció en Cantón. O sea, desde 1779 le vemos viajando. Luego, en 1787 es cuando se establece en China. Y luego en 1796 regresa a Guetaria. Y ahora no recuerdo exactamente, no sé si era en 1803 o quizás antes, pues fue alcalde de Guetaria. Trató de ser, optó al puesto de director de la Compañía de Filipinas, pero bueno, al final, digamos que también hay que ver su labor en la Compañía de Filipinas como parte de una carrera en la administración, ¿no? Y al final acaba siendo alcalde.
Alcalde de Guetaria. Bueno, pues esta es la historia de Manuel de Agote y Bonachea, redescubierta por nuestro invitado. Estamos con Ander Permanyer Ugartemendia, que ha escrito en Itsas Memoria, que es la revista de estudios marítimos del País Vasco que lo edita el Untzi Museoa, el Museo Naval de Donostia, un amplio trabajo con el título de Españoles en Cantón, los diarios de Manuel de Agote, primer factor de la Real Compañía de Filipinas en China, 1787-1796. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Ander.
De nada, vosotros.
Bien, amigos, pues hacemos una pequeñita paradita, pero luego volvemos a la actualidad de los mares. Vamos a estar en conexión con Gorka Ocio, que nos va a hablar desde un atunero vasco que ahora mismo se encuentra en mitad del Océano Atlántico.
Gizon askeak gara, gudariak, bugaramuga, munduko lautada eta honen bukaera. Munduko zabortegia.
Txaika, estreinaldia maiatzaren 24an zinema aretoetan.
Este martes en Boulevard, Celebramos con Emakunde sus 25 años de historia. Lo hace reconociendo la labor de los y las trabajadoras de los módulos psicosociales de Bilbao. Nuestra unidad móvil se sienta a los micrófonos de Why Not, una radio hecha por enfermos mentales, una visión diferente de la vida. También la de David y Jorge, con quien hablaremos y cocinaremos productos de temporada. ¿Qué más se puede pedir? Reírse de esta temporada y de todas las anteriores, con Antes de Mirar Cruzar. Todo esto y mucho más en el Boulevard de Radio Euskadi.
Es el cantante angolano Waldemar Bastos, que se mueve entre su país, Angola, y Brasil. Y vamos a hacer una conexión con otra persona que también se mueve entre las aguas de Angola y las aguas brasileñas, entre las aguas del Atlántico africano y las aguas del Atlántico brasileño. Se trata de nuestro querido amigo Gorka Ocio, periodista, observador científico en barcos pesqueros. Ha tenido la gentileza de hacer esta conexión cuando se encuentra en un barco pesquero. Lleva ya 5 meses en la mar, en un atunero vasco, y se encuentra, pues eso, en un atunero vasco cerquero tropical. Nos va a hablar un poquito de la experiencia que estás teniendo estos 5 meses sin regresar a casa ahí en la mar. Gorka, Gabón.
Gabón, Roge, ¿qué tal estás? ¿Qué tal todo?
Bien, bueno, pues 5 meses sin volver a casa, ¿qué echas de menos? ¿Echarán muchas cosas de menos de aquí de Euskal Herria?
He hecho todo, empezando por el clima. He hecho un poquito, te falta un poquito de frío, aunque sea. Aquí hay demasiado calor. Pues fíjate, 5 meses, pues llevo desde el 15 de diciembre, o sea, todas las navidades, todo lo he pasado a la mar. Así que imagínate las ganas de pasar el invierno, me lo he perdido. Y por lo menos quiero disfrutar un poquito de la primavera, a ver si puedo.
De todas formas, estás teniendo unas experiencias únicas ahí en la mar, ¿no? Ahora mismo os encontráis en mitad del Atlántico.
Sí, estamos un poquito unos 5 grados al norte, de 5 minutos norte del Ecuador, en medio del Atlántico, entre las costas americanas de Brasil y las costas africanas. Estamos ahí en medio, ahora.
Relátanos un poquito cómo ha sido la experiencia, sobre todo en la costa de Angola, entre Luanda y la desembocadura del río Congo, en donde parece ser que hay un montón de plataformas petrolíferas y barcos que extraen petróleo con torretas gigantes.
Sí, bueno, es espectacular, la verdad, ¿eh? Pues sí, a unas 30 millas de la costa, en la plataforma continental africana, pues llega hasta las 30 millas de distancia, cubre unos 800 metros, luego ya hay caída libre de casi 2.000 metros, y ahí hay una enorme explotación petrolera, enorme, con decenas de plataformas ancladas al fondo, y muchas también están en barcos gigantescos, que parecen ciudades, auténticas ciudades, que tienen helipuertos encima del puente, que los helicópteros parecen un mosquito posado encima del barco, ¿no? De lo grandes que son, ¿no? Llevan cientos y cientos de personas, de trabajadores que están ahí extrayendo a diario miles de barriles de crudo y de toneladas de gas. Es espectacular, realmente espectacular.
En la zona supongo que no podréis acercaros, ¿no?
No, después como mucho, unas entre 5 y 10 millas de distancia te dejan. Si te acercas más, estas grandes plataformas tienen entre 3 y 5 remolcadores de altura, grandes, enormes, que son conocidos como supplies, unos barcos de apoyo, que enseguida pues se te ponen entre tu barco y el de la plataforma. No dejan acercarse mucho, ¿no? Todos por motivos de seguridad. Estas grandes plataformas tienen un mechero, el gas que extraen de las entrañas de la tierra lo queman, y por la noche el cielo se vuelve de color naranja, no ves las estrellas, o sea, es un espectáculo muy muy difícil de describir, es impresionante.
Entonces esta zona es riquísima en petróleo.
Sí, desde aquella zona los africanos que trabajan conmigo en el barco, cuando ven estas cosas, rápidas, ya te dicen, ¿no? La riqueza que es de su continente, ¿no? De sus países. O sea, extraen madera, extraen petróleo, oro, diamantes, realmente pesca, ¿no? Estamos ahí trabajando con la pesca. Es un país, es un continente muy rico en productos naturales.
¿A quién pertenecen estas plataformas de petróleo y estos barcos tan grandes que parecen ciudades?
Pertenecen principalmente, donde hemos estado nosotros, son italianos. De hecho, nos vino una patrullera italiana rápidamente al costado del barco, una largada que hicimos, y pero buen rollo con ellos, ¿no? Al final les dimos unos atunes, por lo menos para que pudiesen llevar al barco, en el barco de apoyo donde estaba, del que pertenecía a esta pequeña patrullera, y ya nos dijo que llevaba 20 hombres, pero las grandes plataformas llegaban a tener entre 300 y 400 personas trabajando. Realmente son gigantescas.
¿Quiénes son los propietarios de esta costa? ¿Qué países, de alguna manera, son los dueños del petróleo que se está sacando y el gas?
Pues nosotros hemos estado ahora entre las plataformas de Angola, ¿no? Pero realmente toda la costa africana es muy rica en petróleo. Gabón, Nigeria, Ghana, Costa Marfil, Liberia, Togo, todos estos países tienen plataformas de petróleo en sus costas. Realmente todo lo que es el Golfo de Guinea es una zona muy rica en petróleo.
Nos describes esa zona como una noche sin estrellas, el cielo se convierte en naranja. De alguna manera, entonces, era como un gran efecto de linterna para la vida marina.
Sí, efectivamente. Es impresionante. Es una zona, es donde más hemos visto, donde más he visto yo, nunca he visto en una zona que las así que he navegado, cientos y cientos de tortugas marinas, sobre todo de la especie de olivácea, tortugas laúdes, es la tortuga marina más grande del mundo, llegan a medir hasta 2 metros de caparazón, llegan a pesar hasta 500 kilos de peso, ¿no? Es una linterna, hay meros gigantes de 200 kilos, hay unas zonas de mucho tiburón, tiburones azules, tiburones oceánicos, y una variedad muy rica en fauna marina, ¿no? Y es eso, porque actúan como una linterna gigantesca. Es impresionante, la verdad, Roge. Vas navegando por la tarde y en el horizonte ves una línea en vertical de color naranja, ya no sabes lo que es. Parece el sol, pero el sol está arriba. Y cuando va anocheciendo ves que aquello que arde, lo que realmente es fuego. Es fuego de una plataforma de petróleo. Y a medida que te vas acercando, el cielo se vuelve naranja, es que no ves las estrellas. Realmente es una cosa muy, muy difícil de describir, ¿no? Al costado de esas grandes plataformas se ven petroleros de hasta 300 metros de longitud, una auténtica burrada de barco que está ahí esperando pues para cargar su panza de crudo para llevar al viejo mundo. Realmente yo nunca he visto nada semejante, y mis compañeros del barco lo mismo, nunca habían visto nada igual.
Gorka, tú que eres ornitólogo, observador de cetáceos, de ballenas, seguramente que te llevará, aparte de una gran incógnita, seguramente bastante tipo de reflexiones, ¿no?, en el barco cuando ves todo este tipo de espectáculo.
Pues la verdad es que sí, ¿no? Ves ahí a la fauna, a los delfines, ves saltando libres en la mar, y a las tortugas nadando, y parece que es como una bomba de relojería, ¿no? En cualquier momento, pues toda la belleza que hay en la mar se puede truncar y se puede poner de luto si hay un accidente marino. Y no creo que haya muchas posibilidades de trabajar y de intentar solventar eso, ¿no? Realmente es un espectáculo para la vista lo que ves, pero luego pensando en frío te das cuenta del peligro que hay ahí y la riqueza de las costas africanas y de la fauna marina, y a mí me da mucha pena, Roger.
¿Cómo es la vida en un atunero vasco? Y además un atunero vasco de los cuales pues lleváis ya varios meses en la mar, ya hemos dicho 5 meses sin regresar a casa. Entonces, ¿cómo pasa el día? ¿Se pasa rápido o no? ¿Es monótono?
Al final, ¿sabes lo que pasa aquí? Coges una rutina de trabajo. Te levantas a las 6 de la mañana, ya vas al puente a trabajar, que de cada hora tienes pues que tomar tus datos, y es una rutina. El desayuno, luego pues estás en cubierta, pues siempre tienes algo que hacer, te pones tus mismos trabajos pues para intentar que que se te pase el tiempo. Lo más importante es que si trabajas bien y eso, pues el tiempo se te pasa volado. Si no haces nada, es una tortura. Yo he tenido suerte porque en el barco muy cómodo con la gente de puñetera madre, con todos, y la verdad es que muy bien. Se me ha hecho más corto de lo que pensaba, bastante más corto, pero ahora sí tengo ganas de ir a casa, cómo no.
Desde luego, ¿y por qué zonas habéis estado pescando?
Oh, hemos navegado una burrada. Mira, hemos hecho más de 25.000 millas en estos 5 meses, que viene a ser más de 57.000 kilómetros. Con 40.000 kilómetros ya das la vuelta al mundo. O sea, ya hemos dado una vuelta al mundo navegando y ahora todos los regalitos de kilómetros, ¿no? De miles de kilómetros de navegación. Pues hemos estado de 2 veces cerca de las costas de Brasil, hemos estado en Cabo Verde, Senegal, hemos estado pues en todos los países, en Sierra Leona, Liberia, Guinea Conakry, Níger, Sierra Leona, o sea, Costa Marfil, Gabón, Angola, Congo. Es una burrada la cantidad de países que recorres y la cantidad de mar que se navega. Hay mucho mar aquí. Muy grande esto.
Y luego ya has nombrado las Navidades, ¿no? Que las habéis pasado, por supuesto, ahí en el barco, y serán unas Navidades bastante diferentes a cualquiera.
Sí, no tiene nada que ver con la tierra, ¿eh? Aquí se cena la Nochebuena y la Nochevieja a las 8 de la tarde. Fijaros, ¿eh? Vosotros ahí en casa se empieza a cenar a las 10 y a las 12 las celebraciones, y aquí es al revés. De aquí a las 8 de la tarde ya empezamos con la cena, y luego tenemos hora de allí, más o menos calculamos a las 10, ya son las 12 hora española, y entonces pues cuando se toca en Nochevieja se toca la sirena del barco, y bueno, pues se brinda con champán, nos damos los abrazos y inmediatamente pues si tienes suerte y llegas rápido al puente, pues eres de los primeros de llamar a casa para felicitar las Navidades. Pero aquí somos 30 personas. Realmente es diferente, ¿eh? Se come, se cena muy bien, la compañía de la gente es genial, pero se echa mucho, se echa, como dicen los gallegos, mucha morriña ahí, ¿no? De no estar con los tuyos en casa.
Entre las 30 personas que estáis ahora en este atunero vasco, ¿de qué nacionalidades sois?
Pues hay gallegos y luego hay pues ganeses, de Costa Marfil, hay de Senegal, es principalmente la mitad del barco vascos y gallegos y la otra mitad africanos.
¿Cuándo calculáis que vais a terminar la campaña? ¿O cuándo sabéis que vais a terminar la campaña?
Pues con un poco de suerte, quizás dentro de una semana, un poquito menos o más, que no sabes, ¿no? Todo va en función de la pesca, entraremos a puerto y volveré para casa.
Mira, por otro lado, Gorka, ya eres conocido también en el programa, bueno, y en muchas partes, porque eres el organizador de verballenas.com, que organiza el Ayuntamiento de Santurchi por temporadas todos los años. El avistamiento de cetáceos, aves marinas, ballenas. Ha comenzado ya también ahí la temporada, ¿no?
Sí, este año hemos empezado muy prontito, en febrero hemos empezado ya a sacar las plazas, hemos conseguido un barco un poquito más grande que el que teníamos antes. Más espacioso, tiene 2 pequeños salones, 2 baños, tiene, bueno, pues la gente puede estar sentada en el barco muy cómoda, con sombra, y bueno, vamos a navegar un montonazo de millas y vamos a buscar otro año más ballenas, delfines y aves marinas, y a disfrutar y a exprimir la mar, pero en este caso ya nuestra mar, nuestra costa, que es muy interesante también.
Bueno, exprimirla en cuanto a observación. Para aprender lo que tenemos en nuestra costa.
Sí. Es una pasada, la gente alucina, ¿eh? La gente se sorprende. Ya llevamos con el proyecto Santos Chico Balea saliendo en barco, salidas diarias, de ida y vuelta el mismo día, y 10 horas en la mar. Llevamos ya 2 años y la gente se sorprende realmente de la riqueza de la fauna que tenemos a las puertas de nuestra casa. Se sorprende mucho.
Bueno, pues ahí está, verballenas.com, para el que se quiera sumar a estas navegaciones que organiza el Ayuntamiento de Santurchi. Y por otro lado, Gorka, te esperamos dentro de poquito para que nos expliques tú aquí mismo ya mano a mano en el estudio, para que nos expliques un poquito en qué van a consistir y están consistiendo.
Pues ojalá tengas suerte ir pronto para allá y verte y darte un abrazo en persona.
Va, vale, igualmente. Amigo. Gorka, pues si tienes algún último mensaje ahí en mitad del Atlántico.
Pues nada, muchos recuerdos a los colegas y a todos los amigos y a la mujer, que les echo a todos de menos, que tengo muchas ganas de ir a casa. Un saludo, un fuerte abrazo a todos, a los de la redacción también.
Bueno, pues un fuerte abrazo, Gorka. Gracias por tu testimonio y por tu llamada.
A ti, Roge, amigo. Un fuerte abrazo desde el Atlántico. Agur.
Vale, agur. Pues aquí está Gorka Ocio, colega, periodista, observador científico en barcos pesqueros, que ahora mismo se encuentra en mitad del Atlántico, entre África y América, entre las costas del África Austral y Brasil. Se encuentra como observador científico dentro de un atunero vasco de cerquero tropical. Y nos ha hablado, entre otras cosas, bueno, pues el gran espectáculo que son esas plataformas de petróleo y barcos que extraen petróleo con torretas que dejan al cielo sin estrellas y el cielo se convierte totalmente en naranja. Continuamos aquí en La Casa de la Palabra. Es la música del cantautor de Angola, Bonga. Con él nos vamos a despedir ya que llegan ya nuestros compañeros de deportes para retransmitir dentro de un ratito, a partir ya de las 10 de la noche, el partido Real Sociedad Granada. Por lo demás, que disfrutéis de esta noche. Gabón.
Senu kiao sa kungi sangela niki luishi ya kuaba izua yosungi banza enu anandenge etutu anangola izua olo gita. Tu yonene tu ala bukanga maka ma certo suelenu kiambote.